Anatole de Moncy, el estadista y hombre de letras francés, en su libro Destino fuera de serie, habla de Jabotinsky, nuestro protagonista de hoy, de la siguiente manera.
No hay nadie que se parezca a Jabotinsky. La historia de su inteligencia y de su brazo ejecutor es más extraordinaria que su leyenda. En la historia del pueblo judío, el fenómeno Jabotinsky es único.
Es preferible no vivir antes que hacerlo sin sentimiento de honor y orgullo.
¿Quién fue entonces Vladimir Jabotinsky? Su filosofía y métodos políticos dividieron el movimiento nacional y provocaron una controversia que continúa hasta hoy.
A pesar de su filosofía individualista, mientras trabajaba en la redacción del Odesky Novosti, la agencia de noticias rusa dedicada a Odessa, colaboró regularmente con el diario socialista italiano Avanti, y esto provocó las sospechas de la gendarmería zarista. En la primavera de 1902, Jabotinsky fue arrestado. Tras 7 semanas de detención lo soltaron, pero permaneció durante varios años bajo supervisión policial.
Yo quiero que no solo no se sacrifique a mi pueblo, sino que tampoco se escupa sobre él.
En prisión entró en contacto con presos políticos, el 60% de los cuales eran judíos. La juventud revolucionaria impresionó profundamente a Jabotinsky por la pureza moral de su conversación y de sus pensamientos. Muchos años después, cuando formó el movimiento Betar, trató de imbuir a la juventud nacional judía con las cualidades que había detectado en los círculos revolucionarios rusos.
A dar su sentido, vivir dignamente, conducirse dignamente, repartir respeto a los ancianos, mujeres, amigos, incluso a los contrarios, conocer las costumbres de la vida, elevarse por sobre la vida cotidiana.
Durante todos los años de actividad periodística y literaria, Jabotinsky permaneció alejado de los problemas judíos, extraño a la vida comunitaria, política y literaria judía de Odessa. Aunque profesaba simpatía por la solución sionista, esa simpatía permanecía inactiva. Pero su conciencia política judía despertó ante la hora de pogromos que barrió a Rusia entre 1903 y 1904.
Los excesos antijudíos en Dubosari provocaron una fuerte reacción en los círculos sionistas de Odessa, y la Fraternidad Estudiantil Sionista Jerusalem organizó la primera unidad de autodefensa en la historia de la judería rusa. Este cuerpo de autodefensa, pese a ser pequeño e inefectivo, pese a carecer de fondos para comprar armas, electrizó a la juventud judía de Odessa. Ajeno a la vida judía, Jabotinsky no supo de la existencia de ese cuerpo.
Cuando ante la posibilidad de un pogrom, la atmósfera de la ciudad se puso tensa, Jabotinsky se rebeló contra la desesperanza, el espíritu de derrota de la comunidad, y comenzó a enviar cartas a los líderes comunitarios, proponiéndoles la formación de una unidad de autodefensa.
En ese momento, igual que muchos años después, Jabotinsky no acariciaba ilusión alguna en cuanto a la efectividad de una fuerza de defensa judía en un país en el que el antisemitismo era una política oficial y en el que los pogromos eran abiertamente tolerados, si no programados, por la policía. Para él, la organización de un cuerpo defensivo era una afirmación de dignidad y honor nacional, cuyo fin era despertar la autoestima y la autoconfianza de las oprimidas y humilladas masas judías.
Sansón dijo lentamente después de meditar unos minutos:
dos cosas transmíteles de mi parte, dos palabras. La primera es hierro, que acumulen todo el hierro, que por hierro den todo lo que posean. ¿Vas a decírselo?
Lo diré y ellos lo comprenderán.
La segunda palabra no van a comprenderla enseguida. pero deben comprenderla y pronto. La segunda palabra es rey. Transmítele eso a Dan, Benjamín, Yehuda y Efraín. Un rey, un hombre ha de dar la señal y un militar levantará al mismo tiempo el brazo. Así ocurre entre los filisteos, y es por ello que los filisteos son los amos del Canaán.
Lo transmitiré,
dijo Jermés.
Vete, vete ahora.
Jermés tomó por la arena el camino de regreso. De pronto oyó que Sansón lo llamaba. Se dio vuelta. Sansón, secándose el humedecido dorso de su mano, le dijo:
he cambiado de idea. No son dos, sino tres los mandamientos que has de transmitirles de parte mía. Que acumulen hierro, que elijan un rey y que aprendan a reír.
Al saber de la existencia del cuerpo formado por Jerusalén, se unió a él. A los ojos de Jabotinsky, Jerusalén, al llamar a los judíos a las armas y al afirmar el honor y la dignidad nacional del pueblo, había prestado un histórico servicio a la nación.
El cometido de Elbetar es simple, aunque muy difícil: crear aquel tipo de judío que el pueblo necesita para la pronta y perfecta reconstrucción del Estado judío. En 2000 años de cautiverio, el pueblo judío perdió la capacidad de obrar en conjunto, como una unidad nacional, armas en mano, en la hora del peligro. Se habituó más que a la acción a la confusión, al desorden y a la desorganización, a la negligencia en su vida social y privada.
Después del pogrom de Kishinev y la ciudad de la matanza de Bialik, provocó una revolución psicológica en la judería rusa. Después del pogrom de Kishinev, se organizaron cuerpos de autodefensa en todos los guetos de Rusia.
Jabotinsky no encaminó solo su pluma y su talento oratorio a combatir el alejamiento de los judíos hacia territorios ajenos. También su talento de escritor y dramaturgo se dirigió en el mismo sentido. En su drama Shukpina, el país ajeno, Jabotinsky expuso la futilidad de la juventud judía que buscaba una solución a la tragedia del pueblo sin hogar, sirviendo causas extrañas y ajenas.
En Chubina, Jabotinsky predijo que sus servicios a la revolución serían finalmente rechazados. Una profecía trágicamente cumplida por la URSS de hoy. Para Jabotinsky solo existía una respuesta, solo una solución al problema judío: la sionista.
A la derecha del espectro político israelí se encuentra el partido Likud, que significa unidad. Es el partido dominante y tiene su origen en el Herut, Libertad, que fue formado como partido político por Menachem Begin en 1948. La ideología del Herut data de los años 20 y proviene de las tesis de Vladimir Ziv Jabotinsky, que se convertirían después en el fundamento teórico del movimiento revisionista del sionismo y en la postura política de Herut.
El partido Herut ha mantenido su posición sobre el reclamo de territorios en el Banco Occidental y otros sitios históricos de Israel. Inicialmente, parte de su ideología se dirigió a combatir la orientación socialista de Israel y las políticas de los laboristas.
Sus ataques se enfocaron directamente contra el Mapai, pues era el partido mayoritario, y en contra de su líder, David Ben-Gurion, responsable de la orden de hacer desaparecer al Irgun, dado que este era incompatible con las leyes del nuevo Estado.
La ideología del Likud se basa en parte en la visión revisionista de Vladimir Jabotinsky, adoptada por Menachem Begin, que reclama para Israel la franja de Gaza y gran parte del territorio actual de Jordania. Según importantes analistas políticos, sus ideas se inspiraban en el extremismo del fascio italiano. el fascismo de Mussolini, movimientos que durante los años 20 estaban en boga. Jabotinsky adoptó en su pensamiento y en sus métodos una filosofía autoritaria. Su sistema consideraba abiertamente en contra de otros movimientos sionistas la violencia como método para conseguir la creación de un Estado judío de fronteras bíblicas. Luyehi, Luyehi, Ana Luyehi.